Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles. ¿Qué día es hoy, oigan? ¿4? 4 de junio del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar mucho de derechos humanos, como ya es costumbre, derechos humanos nacionales, internacionales. Hoy no hay mesa de los niños, lamento decirles, básicamente porque no pudimos coordinar agendas con nadie. No hay ninguna otra razón, pero tranquilos que sí nos vamos a reír un poquito de lo que se vivió este domingo. 3 días han pasado ya desde que algunas personas, 13 millones de personas más o menos, salieron a algunas de las casillas en el país para elegir a jueces y magistrados. Y yo les quiero preguntar si ustedes se sienten representados, si ustedes creen que la democracia nada más es salir a ejercer un voto o a llenar una boleta, porque si es así, toda mi vida he entendido mal entonces el concepto de democracia. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, les juro, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599, y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales en @RoxAguilar_. Estoy muy bien acompañada, como siempre, en los controles. Y además, no sé si les había contado, pero es la encargada de producir la mesa de los niños, Tania Villacampa. Hola, Tania.
Hola, Rox.
¿Cómo se llama tu abuelita?
Tere.
Tere. Muchas gracias por los regalos, Tere. Ya queremos que tengas un programa. En estos momentos hay una junta atrás de nosotros para que tengas un programa, querida Tere. También está por acá Lucy Panqueva, por supuesto. Los micrófonos, Mariana Lara.
Hola, Rox.
¿Qué hubo?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Cansada. Sigo con cruda electoral.
Ah, es que tú sí chambeaste, ¿verdad?
Yo sí chambeé.
Uy, lo siento. ¿Y qué se dijo? ¿Qué se dijo además de los resultados?
Nada. O sea, todo lo que ya sabíamos, que nadie iba a salir a votar, que las casillas iban a estar vacías, eso se dijo.
A mí, afortunadamente, la lluvia me arrebató mi derecho al voto y entonces ya dije, uy, ni modo, uy, ni modo. En fin, Diego, también nos vas a contar de la guía Michelin, si es que lo estoy diciendo bien. Así es que vamos a escuchar lo que ha pasado el día de hoy.
Hoy.
Esta mañana, el Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Juan Miguel Pantoja Miranda, alias El Pajarraco, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hasta el momento, se encuentra en disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación. Ante la imposición de aranceles del 50% al aluminio y acero por parte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno de México tomará medidas de protección en caso de no llegar a un acuerdo. Además, calificó los aranceles de ilegales, ya que violentan el Tratado de Libre Comercio. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arrancó esta mañana la reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Educación, Mario Delgado, y la Comisión Nacional Única Negociadora, para atender sus demandas. Mientras tanto, miembros de la CENTE bloquean Reforma e Insurgentes. El Museo Nacional de Antropología recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. El jurado mencionó que el galardón se otorga por su gran labor de protección y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad. Sin embargo, el museo actualmente está cerrado hasta nuevo aviso, debido a un problema con la empresa que brinda seguridad al recinto por no contar con suficiente personal para su resguardo.
Eso es de risa, de verdad. En fin, Diego.
Hola Rox, pues fíjate.
Aguántame que está censurado, ahora sí.
Hola Rox, pues fíjate que ayer presentaron la segunda edición de la ya Michelin, como le quieran decir, aquí en México. Y pues en la presentación galardonaron a lo que la guía considera como lo más notable del mundo gastronómico en nuestro país. A la guía se sumaron 20 nuevos restaurantes, entre los que destacan 4 nuevas estrellas Michelin. Y también los restaurantes Puyol y Quinto Nil se mantienen como los más galardonados con 2 estrellas cada uno.
A ver, Ernesto ya sé que está en la línea. Ahorita vamos a preguntarle cuáles son sus tacos favoritos, pero los milanesos, ¿quién a favor y quién en contra?
Yo nunca he ido a los milanesos. Pero tuve una clase entera del director de esta estación, Ricardo López Cordero, hablando de que no le gustan los milanesos.
Es que sí,
entonces estoy sesgada.
O sea, hace muchos años puede ser que sí, pero ya después ya no.
Siento que en mi mente son muy grasosos y eso no se me antoja.
Tacos del Valle, carísimos, ¿no?
Nunca los he probado ni...
Sí, son caros, pero bueno, las veces que he ido han estado bastante bien.
Son muy
bien.
Buenos, son sí, muy buenos. Sí, pero son buenos, la verdad. ¿Y qué más? ¿Tacos Charlie? ¿Y el Vilcito? El Vilcito es mi taco seguro.
Tal vez no he ido a muchos tacos, porque no conozco estos tacos.
Estás viéndome con cara de rock, sea, por favor, pasa.
El Califa de León también estaba entre los mencionados, ¿no?
El año pasado, pero ya, yo ya no creo en esas cosas. Igual que los Oscar, yo ya no creo. Espera, algo está diciendo
Sam. No, pero sí, el Califa de León mantuvo su estrella.
Ah, este año. Sí, sí, Samuel, ¿qué decías?
No, que yo sí he ido a Tacos Charlie, son muy buenos, son muy buenos. Por ahí, por Tlalpan, están chidos.
Son mis favoritos, sí. Son grandes y además gran estrategia de venta, por cierto. En fin, vamos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y además uno de los mejores locutores de esta estación de radio, a quien pueden escuchar todos los martes. Y además, yo no sé, pero espero que seas gran catador de tacos, Ernesto, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Rosana, querida? Qué barbaridad, qué presentación, ¿eh?
No, hombre, es que con esa voz y ese conocimiento, cualquier estación pelearía por ese privilegio. Ernesto, ¿cuáles son tus tacos favoritos?
Por mucho los de lengua.
Eso, muy bien.
Pero por mucho, porque además se digieren muy facilito y todo bien.
Y es muy versátil también. Oye, Ernesto, en pláticas mucho menos amenas, ¿qué más quisiera yo que siguiéramos platicando de gastronomía mexicana y de guías que nomás venden? 30 años que se inauguró uno de los foros o una de las casas de cultura, si se puede llamar ya así, pues más importantes en la Ciudad de México luego del movimiento zapatista. Quienes hemos estado ahí, la verdad es que siempre salimos con un gran sabor de boca, ya sea por algún curso, ya sea por algún concierto, ya sea por cualquier presentación. Se ha vuelto eso, un centro como de mucho encuentro, literalmente, de mucha cultura. Y este fin de semana... lo que vimos fue a los militares sacando a la gente, nadie sabiendo qué estaba pasando, y 3 días después seguimos sin saber qué pasó y por qué un inmueble es desalojado por fuerzas armadas, Ernesto.
Mira, a ver, dos años. Primero, sí o sí, en mi perspectiva, pues con muchos años de observar cómo opera la policía y los militares, sí o sí es un mensaje político. Uh-huh. Ahora, ¿para quién y de quién? Bueno, aquí se pone muy complicada la cosa porque, para no variar, después de los hechos, la competencia entre las y los personajes de la política es quién se quita primero la responsabilidad de encima. En vez de decirnos, yo los mandé y asumo la responsabilidad por ar...
Ernesto, se nos cortó por ahí la llamada. Ahí estás, ya. Bueno, te tengo de vuelta.
Sí, te decía que en lugar de decirnos, yo los mandé, el mensaje es, yo no los mandé. Uh-huh. Y cuando tú tienes a una persona en la política que es responsable de los cuerpos de seguridad civiles o militares, ya sea una jefa de gobierno, ya sea un secretario de seguridad, secretaria o la presidenta misma, si no tienes clarificado quién los mandó, entonces quiere decir que se mandaron solos.
Claro. Que eso es todavía más grave, ¿no?
Muy mala señal, es la peor. ¿Por qué? Porque los cuerpos armados tienen encima de ellos una cosa que se llama, o deberían tener, una cosa que se llama control político. Uh-huh. Esto quiere decir que alguien está por encima de ellos, de ella, y calcula, y ordena. Y ordena lo que se puede hacer y ordena lo que no se puede hacer. Entonces, un foro emblemático, en paz, intervenido militarmente en Ciudad de México, pues alguien se puso creativo. No hay que decirlo, porque hay que decirlo claramente, Roxana, porque de pronto la gente, caramba, es que es tan buena la intención de la gente de querer todavía creer, pero lo cierto es que no sabemos, porque en la seguridad es así siempre, no logramos confirmar quién hizo esto y por qué, como sucede tanto en las decisiones en estos temas, Roxana.
Ahora, desde que pasó, que como bien dices, lo primero, las primeras declaraciones es echarse la bolita, yo no fui, pero fue la alcaldía, diciendo, pues yo no tengo ni siquiera capacidad de movilizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Nadie entendiendo también, un poco me dio la impresión internamente de cómo y quién tendría que haber dado la orden. Pero más allá de esas bolitas, Ernesto, a mí no me cabe en la cabeza qué tendría que pasar en cualquier situación, en cualquier concierto, en cualquier inmueble, para que lleguen los militares a sacar a la gente. Es decir, no me puedo imaginar ni con droga, ni con nada, que lleguen así nomás a realizar un operativo y cancelar un evento. No, ¿qué tendría que pasar, pues, no?
Sí, bueno, tu pregunta va mucho más a fondo, porque, a ver, sí hay varios escenarios donde hay esa posibilidad. Primero, la autoridad militar es federal. A la autoridad militar, exacto, le puede pedir auxilio formalmente una autoridad local, pero la respuesta es desde luego que sí.
Sí.
Auxilio sobre la base de que, uno, una intervención que requiere el uso de la fuerza militar ante un delito o delitos en flagrancia. Uh-huh. Es decir, que se cometen en ese momento. Eso puede darse de dos maneras: por denuncias, digamos, de ese momento en el que la información es de extrema gravedad, uh-huh, y se ordena la intervención porque requiere esa proporción, u otra, que por una investigación en curso, una investigación en desarrollo que puede tener X tiempo, a veces hasta años, se decide intervenir porque la inteligencia ha sido ya procesada, se tienen las órdenes ministeriales y judiciales, y entonces se interviene. Nada de eso existió, nada de eso existió. Entonces, esto nos confirma, ya que bien, nos confirma que no fue una decisión jurídica, fue una decisión política. Hay que recordarle a la gente que cualquier acto de molestia sobre nuestro patrimonio y nuestros derechos tiene que estar fundado y motivado en el derecho. Uh-huh. Entonces, un acto de esta magnitud que no tiene fundamento claro, es decir, una instrucción del responsable político de la institución sobre la base de un fundamento jurídico, quiere decir que terminó siendo una decisión estrictamente política. ¿Y por qué también lo podemos afirmar? Por la desproporción, Roxana. Y fue un tema de, se supone, fue un tema de protección civil.
Exacto.
Un tema de protección civil por sobrecupo. Uh-huh. No, tú no mandas a, claro, las Fuerzas Armadas de ninguna manera. Ahora, ahorita no nos queda tiempo para poder entrar en esa otra cosa, pero solo te lo dejo mencionado. Quieren que la Guardia Nacional haga todo. Uh-huh. Hay personas en los gobiernos y en la sociedad que quieren que la Guardia Nacional resuelva todo, y eso nos lleva a otro tipo de problemas. Y ahorita es un tema que hay que poner aparte, pero sí tenemos que tener muy claro que a ese cuerpo armado militar, mal llamado policial, le dieron decenas y decenas de atribuciones, y entonces, sí, deja a la Guardia Nacional haciendo cosas que no esperamos que hagan, y menos si queremos que sea la policía con un enfoque de proximidad,
claro,
que según la Constitución para eso está la policía. Queremos una policía que llegue, si acaso llegue con otro tipo de rostro, medidas, técnicas, métodos, mucho antes de necesitar a la fuerza, a las Fuerzas Armadas.
Mucho antes. Ernesto, no me puedo imaginar también, y eso ya a nivel, digamos, persona, sin el afán del análisis político, no me puedo imaginar estar en un concierto y de repente ver al ejército entrar con armas, ¿no? Órale, sálganse. No me puedo imaginar el... Si de por sí, pues, ves a la Guardia Nacional o ves al ejército y dices, mejor me voy por el otro lado de la banqueta, no me puedo imaginar estar en un recinto así, en esa situación. Ernesto, me quedo entonces, es un mensaje político, y con las preguntas, ¿quién los mandó, para qué lo mandaron y para quién, no?
Sí, nos quedamos con las preguntas. Solo por lo último que dijiste, uh-huh, hay algo que también saben hacer ellos, que es la gestión del miedo.
Claro.
Producir miedo en la gente es parte de la forma como entienden su trabajo los cuerpos de seguridad. Si quieres, lo podemos platicar con calma en otro momento, pero eso no lo podemos poner a un lado. Lo que le provoca a la gente una intervención militar a personas desarmadas que están en un evento cultural, primero, antes de otra cosa, y lo saben bien, es miedo. Entonces, alguien mandó a producir miedo. Y alguien probablemente también mandó a producir un mensaje político que incluso pudiera tener como destinataria la propia jefa de gobierno. Aquí podemos especular lo que queramos porque no nos dicen nada, pues.
Claro, y ese es el gran problema.
Pues,
ese es el gran problema, Ernesto. Te escuchamos el martes en estos micrófonos.
Muchas gracias.
A las 4 de la tarde.
Gracias, Roxana. Un abrazo grande, grande.
Un abrazo y vamos por unos tacos, Ernesto. Un abrazo, muchas gracias.
Ándale, hasta luego.
Ernesto López Portillo es coordinador del programa de seguridad ciudadana de esta universidad, la Universidad Iberoamericana, con esas preguntas clave. Y creo que, por ejemplo, hace un par de semanas que asesinaron a dos de elementos muy claves del gabinete de la jefa de gobierno, Clara Brugada, de que, por cierto, tampoco tenemos respuestas, no sabemos quién, no sabemos por qué, parece que quedó un poco rebasado por el tema de la elección judicial. Las preguntas siguen siendo las mismas, ¿sí? ¿Quién los mandó? ¿Por qué los mandó? ¿Y cuál es el mensaje? Eso es lo mismo que pasó con el foro Alicia. Estamos viendo en estos momentos imágenes de la CENTE. Ya les platicaba Mariana sobre la reunión que iban a tener los miembros de esta coordinadora con la secretaria de Gobernación y otros miembros también del gabinete de Claudia Sheinbaum. Vamos primero a una rola y entonces sí, les contamos lo que está pasando, si es que no la vayan a cambiar. ¿Qué acabamos de escuchar? Tania Villacampa, que por cierto me acaba de reclamar que no más la pongo a presentar música. No es verdad, pero ¿para qué tienes un turno todos los días a las 7 de la noche? ¿Qué acabamos de escuchar?
Acabamos de escuchar Anticipate, esta colaboración entre Elle Mitchells y Clairo, parte del álbum que sacará el 5 de septiembre, si no mal recuerdo, Elle Mitchells, pero hubo un par de confusión porque se pensaba que Clairo iba a anunciar su cuarto álbum. O sea, lo había publicado en Instagram, pero pues resultó que no, que era una colaboración muy bonita.
Y todos ustedes que probablemente quieran defender a Tania, lo acaba de decir toda esta información sin ver absolutamente nada, sin su celular y sin nada. Así es que por eso le ponemos a hablar de música. Ya sé que está Mau en la línea, pero ¿qué está pasando en la CENTE de Diego y Mariana?
Sí, pues afuera de la reunión, desde que empezó la reunión, había varios miembros de la CENTE que estaban bloqueando la entrada de la Secretaría de Gobernación, donde están teniendo la reunión. Hace apenas unos minutos informaron que un grupo de encapuchados llegó a la Secretaría de Gobernación. Hay enfrentamientos entre los encapuchados y los integrantes de la coordinadora, aunque la coordinadora dice que se trata de provocadores, que no son maestros, pero después aseguran que se trata de maestros de Guerrero, entonces quién sabe cómo está la cosa.
Sí, y por las imágenes que estamos viendo en la pantalla de la cabina, pues se ve que trataron de ingresar a las oficinas de la Secretaría de Gobernación y pues miembros de seguridad del recinto empezaron a lanzarles pues lo que parece ser...
Reporta la Guardia Nacional que utilizaron polvo de extintor para dispersar a un grupo.
Exacto, polvo de extintor.
Ok. Bueno, pues ya se verá cuando salgan también de la reunión con la Secretaría de Gobernación. Y yo nomás quiero ver esta ciudad con bloqueos y lluvia más en la tarde. ¡No, otra vez! En fin, ahora sí, vámonos con la sección favorita de los miércoles.
En corto por la Ciudad de México.
¡Sálvanos, Mau Nava! ¿Cómo estás?
Mi querida Rox, pues muy contento. Mucho que hacer, mucho bloqueo que evitar, mucha inundación que saltar en esta ciudad siempre. Pero planes afortunadamente hay para aventar para arriba.
Eso.
Desestresémonos un rato, salgamos a disfrutar de nuestras raíces. ¿Qué les parece una gran apuesta culinaria, cultural y sobre todo interesante? Este fin de semana en la Plaza del Monumento a la Revolución van a poder disfrutar antojitos, botanas dulces y hasta descubrir textiles hechos con nopal. La primera feria del nopal en la Ciudad de México, que llega a un recinto importante, se instala este sábado y domingo para que puedan ir a ver qué platillo tradicional de nuestra ciudad ganó como el mejor hecho con nopal. Obviamente la entrada es gratis, llévense dinerito por si quieren probar algo y echarse un taco. ¿Qué hay también este fin de semana y hasta el 28 de junio que me llama mucho la atención? Una invitación a todas las mamás, a sus tías y a ustedes si tienen un corazón de antaño. Fue en un café, es una puesta en escena con música en vivo, baile y mucha nostalgia, ideal para dejarse llevar por los recuerdos. Ahí nomás, desde César Costa hasta Angélica María y Enrique Guzmán, pura figura de los 60. La experiencia, evidentemente el montaje es para que la gente disfrute estos éxitos y pueda bailar. En el Centro Cultural José Martí, este fin de semana va a empezar, todos los sábados hasta el fin de junio. Y lo mejor de todo, mi Rox, y a quienes nos escuchan, es que la entrada es libre. Así que yo que ustedes... lo aprovechaba.
Eso, ¿qué más?
¿Qué más podemos hacer en esta maravillosa ciudad? Un recorrido literario y cinematográfico por el barrio Chip. Un experto escritor y cineasta nos ayudará a conocer en un recorrido único por el barrio chino, donde se entrelazan el cine, la literatura y las calles del centro. La cita es este domingo 8 de junio a las 9 en el Hemiciclo Juárez. Obviamente hay un donativo, pero es muy mínimo y les va a explicar desde dónde se filmó el complot mongol y un rincón cerca del cielo hasta los secretos del barrio chino. Y hablando del barrio chino, esta semana me acabo de encontrar una nueva joya ahí en la calle Dolores número 22. Un mercado de calle de estilo de calle, así de comida, de calle oriental. Más de 8 propuestas gastronómicas distintas que van desde helados de matcha con carbón activado hasta gyozas y por supuesto el tradicional ramen, todo con condiciones higiénicas, muy bien hecho en este mercado gastronómico. Y lo mejor, mi Rox, y a quienes nos escuchan, es que van a poderse echar un helado a una bandería desde 20 pesos hasta un plato de ramen en 150 pesos, lo cual lo hace accesible y además el lugar está muy bonito. Así que aprovechen el recorrido y váyanse a este mercado. Yo les recomiendo las gyozas con carne, el helado de matcha y la nieve frozen para compartir, que es una delicia con este calor.
Oye, muy bien, suena muy bien. Además, el barrio chino siempre es un lujo. Yo trato de ir sin cartera para no quedarme en bancarrota. Exacto. Pero justo esta recomendación me encanta. Mau, ¿dónde te podemos encontrar?
Ya saben que estoy en todos lados como Mau Gassin, así que ya se imaginarán recomendaciones personalizadas, comida para que se les antoje a ustedes y a Rox, y más de esta vez.
Exacto, para que no sea hambre. Mau, te escuchamos el próximo miércoles.
El próximo miércoles nos escuchamos en Tengo Otros Datos, el mejor programa de la barra de Ibero.
Eso, muchas gracias, Mau. Mau Nava con sus recomendaciones como cada semana. Nos vamos al único, el único corte de este espacio y regresamos porque, ¿qué creen? Seguimos hablando de Ayotzinapa. No le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:31 31 minutos. Perdónenme ustedes, tuve que correr, pero ya estamos de vuelta. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar_bajo. Muchísimas gracias a Alberto Fabián Benítez, que casi siempre nos escribe y nos manda un video. ¡Ah! Es un reportaje del Negro Durazo. Si creen que la lo que pasó el domingo es chistosa, deberían de ver esto. Vamos entonces a verlo. Alberto, muchas gracias. Y si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario, con gusto les leemos también en el WhatsApp, que están Tania y Lucy bien, bien pendientes en el 55 529 25 99. Antes de irnos a hablar con el periodista Pablo Ferri, vamos a escuchar la segunda canción de este espacio. La verdad está muy bonita. Un aplauso a Leonardo Espíndola, que programa la música de Ibero 90.9, porque se rifó este miércoles. Se llama Salem Sisters y es de Black Country New Road. Ojalá les guste tanto como a mí. Regresamos aquí, ya tengo otros datos.
Tengo otros datos.
Acabamos de hablar con Ernesto López Portillo sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y lo que ocasionó su presencia en el Foro Alicia. No sabemos por qué, no sabemos quién lo mandó, no sabemos hacia quién era el mensaje. Esas son las preguntas que plantea el querido Ernesto López Portillo. Y desafortunadamente, más de 10 años después, seguimos hablando de Ayotzinapa. Los padres siguen tratando de encontrar la verdad de lo que pasó con sus hijos o con sus familiares. Y desafortunadamente, seguimos viendo a muchos de los personajes que estuvieron de alguna forma implicados en esta famosa construcción de la verdad, les repito, más de 10 años después, pues presentes en la política mexicana o bien ahí recibiendo o no sentencias. Ayer por la tarde me llamó mucho la atención que diferentes medios empezaron a publicar la, ahora sí, pues retiro de cargos hacia José Luis Abarca, quien ustedes recordarán era alcalde de Iguala en el 2014. Esto ya se había hecho, digamos, ya se le habían quitado los cargos en el 2022, se metieron amparos y entonces para que esto no ocurriera, desafortunadamente terminó ocurriendo. Ojo que José Luis Abarca seguirá en prisión por otros cargos. Pero ¿por qué tenemos que seguir hablando de este personaje y por qué seguimos, digamos, señalando a estas piezas clave? No se me ocurre nadie mejor para hablar del tema y, por supuesto, como siempre, querido, te lo agradezco. Pablo Ferri es periodista del País y además ha seguido durante muchísimos años esta historia de los 43. ¿Cómo estás?
Hola, Rosita, buenas tardes.
¿Por qué, Pablo, tenemos que seguir hablando de los Abarca y por qué resulta una pieza clave para dar un poquito más de contexto? Porque, una vez más, han pasado 10 años, Pablo. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de Abarca? ¿Quién fue y por qué fue clave en este caso?
Bueno, Abarca, como bien has dicho, era el presidente municipal de Iguala en la época del ataque, en 2014. Y sabemos, está documentado de sobra la cercanía entre el grupo criminal imperante en esa zona en la época, Guerreros Unidos, con su familia, ¿no? Principalmente con su esposa, que tenía familiares metidos en el grupo. Entonces, evidentemente, más allá de la implicación directa o no de Abarca en el ataque contra los muchachos, ataque que perpetraron principalmente policías de Iguala, por lo menos en primer término, pues seguramente se sabe, él hizo un resumen mucho de cómo se movía este grupo en la época en la zona. Y eso, pues, desde luego es muy importante para lo que nos importa, que es la búsqueda de los 43, ¿no? Ahora, tú también lo has dicho muy bien. O sea, por mucho que hayan absuelto a Abarca del delito de secuestro de los 43, es una de las acusaciones que hizo la vieja PGR. O sea, él se va a quedar en la cárcel y se va a quedar por muchos años, ¿no? O sea, él está por el secuestro y asesinato de 7 activistas, serían igual a meses antes de aquello. Y luego también está condenado por el asesinato, si no me falla la memoria, de otro activista que era este sobrino del actual papá de la gobernadora de Guerrero, de Félix Salgado Macedonio. Quiere decir que no va a salir de la cárcel. Otra cosa es que ayude a esclarecer en parte algunas de las aristas de este caso tan complejo.
Claro, a ver, no va a salir de la cárcel y el hecho de que se le haya acusado de asesinato, de vínculos con grupos del crimen organizado, pues un poco refleja lo que se vivía en Iguala en general en el 2014. Bueno, ahora, como dices, que sigue vinculado 10 años después, ¿no? Pero me llama la atención, decían, no se encuentra participación ni antes, ni durante, ni después, ningún vínculo. ¿Qué podrías decir de eso, Pablo?
Perdón, es que no te escuché bien. ¿Cómo?
Ah, que me llama la atención la sentencia ayer que dicen no hay ningún tipo de vínculo de Abarca con el caso durante o después, digamos, ¿no? ¿Qué decir sobre eso?
Bueno, o sea, es que es difícil probar que alguien ha estado implicado en un secuestro, ¿no? Una cosa es que él tuviera vínculos con el grupo criminal que estuvo detrás de este asunto. Otra cosa es que él hubiera tenido una participación directa en la desaparición de los muchachos, ¿no? Es decir, no hay pruebas, lamentablemente, que lo sitúen ahí. En estos años, en estos últimos 6 años y medio, 7 años casi, pero pues, al gobierno de López Obrador, pues no ha habido pruebas que apuntalaran esa sospecha, ¿no? Es verdad que en su día la comisión presidencial que investigaba el caso, bueno, de Alejandro Encina, su secretario de Derechos Humanos en los primeros años de López Obrador, uh-huh. llegaron pruebas que luego pues no pudieron, digamos, usarse porque no había forma de comprobar su veracidad, que sí, que en ese caso se apuntaban a la participación directa de Abarca en la desaparición de los muchachos, ¿no? Pero es lo que digo, que no hay pruebas contundentes que lo señalen a él en la desaparición, antiguamente secuestro de los 43, por eso es una acusación que se ha caído, porque además es una acusación que monta la PGR de Murillo y de Tomás Cerón, implicados ellos ahora mismo en la construcción de una verdad alternativa del caso.
Claro, que también enfrentan pues cargos y también señalamientos sociales. Pablo, muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, por hablarnos de este tema. No se me ocurría a nadie más a quien llamarle para hablar de esto. Y, por supuesto, hacer el comercial, ¿no? Hace poco menos de un año hicimos ahí un documental, Ayotzinapa, 10 años de espera, que está en plataformas y que nada, que me encantará revivir. Y, por cierto, un gran, gran trabajo, Pablo.
Bueno, pues cuando quieran, un abrazo.
Un abrazo. Pablo Ferri es periodista de El País sobre la absolución de José Luis Abarca. Ayer, les decía, la decisión fue tomada en el 22. El Centro PRO, que ustedes saben perfectamente, ha hecho un gran seguimiento del caso, metió por ahí algunos recursos y se decidió ayer finalmente que a Abarca no se le puede vincular directamente con el caso Ayotzinapa. Ustedes ya me dirán qué opinan al respecto. Me acabo de distraer porque acabo de ver a Silvana Estrada entrar a la cabina de Ibero 90.9, que estará con Valeria Estrada, por cierto, a las 2 de la tarde. Así es que no le vayan a cambiar. Pero mientras, otra celebridad aquí en cabina.
País que habitamos.
¿Quién invitaron?
Se cotizó Enrique Gutiérrez en la semana previa a las elecciones. Pero no podíamos no hablar contigo, Enrique, ¿cómo estás?
No, querida Rox, siempre es un gusto estar acá y por supuesto con Ibero 99. No es que me haya cotizado, lo que pasa es que ya llevo varias semanas de dormir muy poco. Vengo casi en blanco, pero con muchísimo gusto de estar aquí. Al contrario, siempre, siempre agradezco la invitación, siempre, siempre y siempre que pueda. Estaré por acá. Nada de cotizarse, al contrario.
Yo sé que tu papel es importantísimo en cualquier ejercicio electoral. Enrique Gutiérrez. Dígame. No sé ni por dónde empezar.
Uy, hay harto tema.
¡Qué fiesta! A ver, opiniones de la participación del domingo.
A ver, fíjate que ese ha sido y va a seguir siendo un tema recurrente y es una discusión bien, bien importante la que se está dando alrededor de los asuntos de la participación. La participación ya cerró, digamos, ya terminó la elección para Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí la página de los cómputos distritales plantea el 99.80 y tantos. Eso es un tema de consolidación del propio sistema, pero esa elección prácticamente está cerrada, ya terminó, y lo que se plantea es una participación casi del 13%, lo que plantea una cantidad interesante, digamos de 13 millones de personas que sí fueron a votar, a emitir sus sufragios, y yo te diría que No me parecería oportuno o adecuado tener el discurso catastrofista de algunos actores políticos como Marco Cortés y como Malito,
bueno, es que también aquí
como
hace
Malito Moreno, digo, como Alito Moreno, que dicen que esto es la gran debacle de la democracia en México, que esto es lo peor que le pudo haber pasado al mundo, al país y a sus alrededores, y que están solicitando ahora ya la cancelación de la elección. Se entiende porque son actores políticos. Tampoco me gusta estar del otro lado en donde se dice que este es un gran éxito electoral. No, pero más bien desde el espacio del análisis yo diría 13 millones de personas en un ejercicio inédito, histórico. Además, a mí me llevó, no sé a ustedes, pero yo que soy medio ñoño, creo que ya lo había dicho en algún momento, me tomó...
No sé, pero creo que lo intuimos.
Como 6 días para hacer, porque además hice mis tablas, mis grafiquitas, y entonces crucé si tenían grados, si no tenían grados, sí. Quién lo proponía, pero no fue un elemento para mí fundamental. Yo escogí gente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y gente en funciones, en los diferentes cargos, en las 9 boletas que me tocaron. Y yo te diría, sí va a ser un tema de discusión. Hay algunos ejercicios de participación democrática en México que son súper importantes o sumamente importantes, como el presupuesto participativo, que desafortunadamente no terminan de despegar. 13% de participación no es lo mejor que le pudo haber pasado a una elección, pero en una democracia yo les diría, la diferencia hasta por un voto cuenta, y son elecciones legales, puede haber un cuestionamiento sobre la legitimidad por la cantidad de personas que se movilizó.
Y el voto nulo, ¿no?
Ahora, ojo, lo que pasa es que ahí hay una narrativa interesante, no se me vayan con la finta, estuve revisando el tema del voto nulo. Voto nulo, porque ahora están señalando, por ejemplo, que son 12 millones de votos nulos y que el ganador o ganadora está alrededor de los 5 millones, nada más que no se puede medir así. Se tiene que medir del total de votos válidos, y el total de votos válidos son 89 millones. ¿Por qué? Recuerden que una de las cosas que estuvimos discutiendo y platicando en diferentes espacios en términos de nueva pedagogía electoral es que estamos acostumbrados a que es una boleta, un voto. Ahora no. Ahora es una boleta, 9 votos, una boleta, 5 votos. Y entonces son 12 millones de votos nulos, que puede ser que una persona votó por 2 o por 3 cargos y después anuló otros 2, lo cual no quiere decir que sean personas que están en contra de la elección. Es decir, ahí hay que leer con mucho cuidado las cifras, porque en realidad la totalidad de votos fueron 89 millones de votos. Fueron 13 millones las que se movilizaron, y esas 13 millones de personas votaron 89 veces. Por 80, en 89 millones por la cantidad de cargos que estaban en disputa. Y los votos nulos no están contados de los 12 millones. No son de los 12, o sea, no son 12 millones, sino imagínense, hay 12 millones de votos nulos y fueron 12 millones los que votaron. Pues no, sino son 12 millones que están contemplados en esos, en ese universo de casi 90 millones de votos. Sí.
Para eso yo estudié comunicación.
Que la canción. Bueno, está
a
bien.
Ver, haciendo el sondeo de personas que fueron a votar, de diferentes casillas, nos topábamos con, pues no sé ni por quién voy a votar, ¿no? O sea, ya estoy aquí, tengo que votar porque es mi derecho, pero pues claro, no sé, ¿no?
Claro.
O gente que, en fin, llevaba acordeones o que llevaba sus propios acordeones, que eso era lo mejor. Digo, los acordeones que uno mismo hace, ¿no? No
claro,
tu propio sí. acordeón.
Claro, claro.
Y entonces, un poco el mensaje con el que yo me quedé es, pues es que ni siquiera sabemos bien cómo se va a contar, por qué, si hay o no hay ciudadanos involucrados, observadores y demás. Yo sé que sí hubo. Explícanos, pues, qué pasó una vez que llenamos esas boletas.
A ver, fíjense, un poco lo que decías. Solo en la Ciudad de México fueron más de 12 mil observadores electorales registrados. 12 mil. Y fueron más de 60 mil personas funcionarias, que quiere decir 59 mil personas, vecinos y vecinas, que recibieron nuestros votos, más las estructuras que están en los consejos distritales, donde el día de hoy hay personas ciudadanas que están cuidando, por eso estamos desvelados, que están cuidando que todo vaya fluyendo. Pero además, acuérdense que en INEMX, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se pueden meter y ver en tiempo real la transmisión de cómo se están dando estos cómputos en cada uno de estos de estos distritos. Entonces, yo te diría que sí ha sido un proceso sui generis, ha sido un proceso distinto, pero con una importante participación ciudadana en diferentes tramos de control del propio proceso. Y eso, pues, me parece que está mencionado o vinculado, por ejemplo, en todo el país fueron más de 312 mil solicitudes para individuales para funcionar como observadores electorales. Entonces, mientras no hay una reforma constitucional en sentido
¿otra
contrario,
ya no, les
no, no,
ideas.
No. A ver, no. Es que de una vez les aviso. Seguramente va a haber una reforma político electoral al terminar este proceso electoral.
Claro,
es muy posible. Claro, porque además sí, ahí yo te diría, por eso no todo está bien, operativamente esto ha puesto al Instituto Nacional Electoral en un dilema, ha tensionado mucho la institución, uh-huh. Y sí creo que quienes van a ser responsables de plantear una reforma político-electoral y probablemente una reforma constitucional en este sentido, van a tener que ponderar y considerar varias cosas que son importantes para el buen funcionamiento de las elecciones. Uh-huh. Ya no pensemos
ya
en
no
otra
en político.
Cosa. No en el espacio político, claro.
Y justo para allá iba mi pregunta, ¿qué ves? Que porque nos vamos a enfrentar a un ejercicio muy similar en 2 años.
En el 27, claro.
¿Para dónde vamos?
Claro.
¿A qué nos vamos a enfrentar?
Claro.
Igual y uno podría pensar que habrá más participación ciudadana cuando después de 2 años pues,
claro,
estemos un poquito más informados.
Pero no nada más eso. Regresando a la primera pregunta que hacías, Rox. Las elecciones federales en México, más o menos, cuando hay votación para la presidencia de la República, participa alrededor del 60 o 65% de la población. Entre paréntesis, hay una gran cantidad de población que no participa. Ojo, no en México, en el mundo. En ninguna democracia participa el 100% de la población y México está en estos parámetros. En las elecciones intermedias, en promedio se ha participado en 40%, es decir, se reduce el rango de participación. En el 21 se participa más o menos más, 50% de participación hubo. Y claro, en este caso, con las elecciones del 2027, donde va a coincidir con elecciones judiciales, sí o sí va a haber una mayor participación. ¿Por qué? Porque van a ser coincidentes con las elecciones donde va a haber partidos políticos. Y en ese sentido, ese propio hecho de que haya elecciones concurrentes va a generar, por ejemplo, como en el caso de Durango y de Veracruz, en esta ocasión, fueron las entidades que más participaron para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya había como toda una movilización en donde la gente dijo, bueno, hay que votar, y además encontró este asunto de la votación. Y ahí es en donde el INE y las instancias y demás que van a estar vinculadas, y la Cámara de Senadores, si hacen una reforma, van a tener que pensar cómo hacer operable eso, porque no me voy a meter a las cosas técnicas, pero técnicamente tiene una gran complejidad para poder operar unas elecciones como las del 27, que van a ser muy, muy grandes, en donde sí, este 13% de participación, estos 13 millones de personas, de ciudadanos que decidimos salir y votar y externar nuestra preocupación y nuestros votos por X candidatura, pues seguramente se va a incrementar en el 2027 solo por el simple fenómeno de ir con una elección concurrente o coincidente en donde se podrían esperar márgenes de hasta el 40%, ahí sí, del 40%, okay. Porque no es sola. Lo que vivimos hasta ahora fue inédito y no había con qué compararlo. Algunos de aves que decían que iba a ser el 20, el 20, bueno, hasta el país se equivocó. Algunos decían que iba a ser el 5, otros que el 8, parecían como quinielas de fútbol.
Ajá.
No había referentes. Ahora creo que va a empezar a haber mucho más referentes y la gente va a tener que empezar a empaparse. Mientras no haya una reforma constitucional, vamos a elegir a los tres poderes, sí o sí. Ya si hay una reforma constitucional y va en sentido inverso, pues ya será distinto. Pero si
no es cierto.
Tendremos que irnos acostumbrando a elegir a los tres poderes de aquí en adelante. Y bueno, la verdad es que miren, yo independientemente de eso, hay quienes dicen que todo está mal y que solamente la Suprema Corte de Justicia la está controlando Morena. Yo conozco algunos perfiles de los que están ahí públicos, no es que, bueno, a uno sí lo conozco, le mando un saludo, por cierto, pero no puedo,
sí.
A ver, ya casi podemos decirlo, pero yo incluso como autoridad electoral no puedo hacerlo, pero ya que se consolide seguramente tendremos que felicitarlo, pero yo a este colega, y creo que sabemos a quién me refiero, yo lo considero una persona íntegra, un colega muy serio, un constitucionalista muy importante, y yo diría, yo no tendría un cuestionamiento sobre él, y yo creo que ahí es en donde hay un contrafactual en términos empíricos, de decir, creo que hasta aquí hubo un voto diferenciado, es decir, creo que sí habría que hacer un análisis mucho más fino de cómo se dieron por regiones, por estados, por grupos de poder, etcétera, estos procesos electorales que sin duda van a marcar o ya marcaron un hito en la historia del país, este Rox.
Por grupos electorales y también pues por recursos, ¿no?
Porque, también, porque, sí, sin duda.
¿Por qué no salía más de los chicharrones que sus oponentes, ¿no?
Claro, pero hasta ahí te diría, algunos dirían, hasta esa campaña fue muy exitosa. Ahora algunos están cayendo en cuenta que el de la campaña de los chicharrones sí llegó, que tal, es más preparado que un chicharrón. Ajá. Se están dando cuenta y uno dice, híjole, pues habrá que ver ahí qué es lo que está pasando, ¿no? Con ese proceso electoral que sí es nuevo, es inédito y que llegó para quedarse en tanto no hay una reforma en sentido inverso.
Es que yo no sé a qué te refieres. No sé si estás lanzando ahí pedraditas, Enrique.
No, no, me refiero a que a pesar de lo que se pueda, no, de sé. Lo que tú y yo podamos opinar, pues al final del día ya de facto en la Constitución está establecido que tiene que ser así. Lo que hay que buscar es que las instituciones que se dedican a organizar elecciones o a sancionar el proceso tengan las mejores herramientas y los mejores escenarios para poder organizar ahora elecciones para ejecutivo, legislativo y judicial. O
y recursos.
Y esa es la otra. Y temas que no tensen tanto el proceso electoral porque sí tiene que ver ahora con una falta de recursos en donde se instalaron menos casillas. En fin, muchos elementos técnicos que a lo mejor en algún otro programa y en algún otro momento podemos platicar con mucho más calma.
Enrique, para en un minuto, para quienes ya fueron y emitieron su voto y ahora están como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué les dirías?
Yo les diría, a ver, habrá que esperar en términos del propio proceso la conclusión de los cómputos distritales, que es para el día 10 de este mes, y después de eso pues estar muy, muy pendientes de estas figuras y como son figuras electas, bueno, pues habrá que estar muy pendientes del tipo de resoluciones que son y de sanciones o de discusiones o de deliberaciones que se van a dar, porque al final del día, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia y ahora del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, pues serán públicas y ahí es en donde estas posiciones van a ser mucho más claras y vamos a ver si la llegada de personas o de perfiles, por ejemplo, que representan a minorías o a las que han sido consideradas como minorías, como los colegas indígenas, bueno, pues van a tener en realidad, por ejemplo, una justicia con una visión de transversalidad, de derechos humanos o de perspectiva de género, que en algunos casos fueron propuestas que hicieron estas personas y que en su actuar público pues van a tener que refrendar eso que nos dijeron en este proceso tan sui generis de campañas que vimos. Y eso es lo que nos queda, dar seguimiento, como deberíamos hacerlo en otros para otros cargos, dar seguimiento y ver que en realidad se cumpla esto que están diciendo. Y si no, que la nación se los demande.
Enrique, siempre me da mucha paz platicar contigo cuando qué siento bueno. Que el país está a punto
al borde de,
ajá,
del colapso. Es que ya no le hagas caso a Malito Moreno.
No,
ya
pues no, yo nunca le he hecho caso a Malito Moreno. Es que uno sale a las calles, Enrique, y dice, ¿cómo que trae su papelito impreso por quién sabe quién? Oiga, claro. No, hombre, ¿cómo claro. Que va a votar sin saber qué?
Oiga. Es un a ver, pero yo te diría, de pronto se nos olvida, pero hay candidatos a la presidencia de la República que votaban porque eran muy guapos. Y la gente te decía, yo no sé si ese es bueno o malo, yo voy a votar porque ese es bueno. Y además le gritaban en los mítines a este personaje. Decían, ay, Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Así le decían. Bueno, pues sí, así. También eso es la democracia.
Sí.
Es decir, hay que entender esa parte, que la democracia también tiene... Bueno, la democracia llevó o nos tiene con un personaje en el país del norte, espero no me quiten mi visa, con el señor Pelos de Zanahoria, que llegó democráticamente.
Claro.
Eso también es la democracia, claro. Yo te diría. Y hay que aprender a jugar también desde el juego democrático, incluso con esos perfiles. O Milei. Que no engañó a sus electores.
Sandra Cuevas,
¿eh?
Tú no escuches.
No, que no escuches,
por favor.
Tú
no escuches.
Pero Milei no engañó a nadie. O sea, claro. Lo que dijo es, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y ya regaló sierras eléctricas a todo mundo, ¿no? Para recortar al Estado. Sí, eso también es la democracia.
Enrique Gutiérrez, muchas gracias por darme paz.
Eso, cuando quieras.
Y por venir hasta acá. Muchas gracias a Diego. Muchas gracias a Samuel, a Mariana, a Lucy Panqueva. A Silvia Dichi, que me cambió, yo no sé por quién. A Tania Villacampa, por supuesto. Sebastián Erdmenger. Híjole, qué programón se viene. Qué lástima que me tengo que ir. Silvana Estrada con Valeria Estrada. No le vayan a cambiar. Mañana Jaime Anchustegui. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.